vas haciendo los bordes de la provincia.
Bueno, totalmente. El primer tomo de esta saga, que fue Secretos de una provincia, se centró en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, es decir, partido de Puan, Torquín, Villarino, Patagones, Patagonia bonaerense. Y este libro lo que hace, lo intenté, es viajar por el Meridiano Quinto, que es una frontera mítica, entre mítica y geográfica, ¿no?
Ajá, entre, expliquémoslo.
El Meridiano Quinto es el límite geográfico entre Buenos Aires y La Pampa.
Bien.
Y también es un camino rural, ¿no? Que va como en paralelo a la Ruta 33, que son rutas muy importantes. Y es un camino de tierra que separa las dos provincias, y es un camino también que la gente de aquellos lugares lo toma como algo muy referencial, sentimental, acaso. Uh-huh. Es la frontera, y hay pueblitos y hay personajes que están incluso aislados de la ciudad cabecera, de sus distritos, y viven una vida de verdad pionera, todavía esa cosa de pionerismo que hay ahí, de que está todo lejos, hay mucha soledad compartida, pero hay pueblos que se han detenido absolutamente en el tiempo acá en la frontera.
De eso vamos a estar hablando, porque se trata de historias de nuestros compatriotas, gente que tal vez hasta nos esté escuchando. Radio Nacional llega a todo el país, y es hablar de gente que anda de a pie en lo que se llama el campo, ¿no?
Sí, totalmente. Y negociando con horizonte, el horizonte a veces trae mucha agua, a veces no trae, en fin. Es una vida que hay luchas desiguales también ahí.
Después de la tanda nos vamos a referir de lleno a Desconocida Buenos Aires con Leandro Vesco, su autor.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Mil gracias. 10:51, sigue Leandro Vesco aquí en el estudio de Nacional en Mil Gracias. Desconocida Buenos Aires, historias de frontera. Bueno, en este caso nos explicabas, Leandro, que se trata de hacer un recorrido por el Meridiano Quinto, que es una zona de frontera interna, digamos, entre una provincia y otra, Buenos Aires, La Pampa, y allí historias de campo, historias donde la vida es bien diferente. Otro sí, ritmo.
Totalmente. Son 60 historias que también son 60 recorridos. Es decir, el libro también se puede plantear como una guía de viajes. Eso es lo que a mí más me atrae, porque todos los personajes que yo hablo en el libro, todos los pueblos, los parajes, las pulperías, están abiertas, son reales, uno los puede conocer. Y quizás sea la parte más interesante de este libro, ahora que por ahí vienen las vacaciones, de internarse un poco por los caminos rurales. ¿Y qué encontramos en los caminos rurales? Encontramos las pulperías, encontramos pulperías que están atendidas por los bisnietos o los nietos de los antiguos pulperos, pequeñísimos pueblos que han quedado con muy pocos habitantes. También encontramos hospedajes rurales, y también hay un fenómeno muy interesante. Yo, que hace ya 15 años que estoy viajando por los caminos rurales, que hay un turismo de aventura, un turismo que tiene que ver mucho con el aventurarse a estos caminos de tierra, donde uh-huh. No hay casi señalética, donde dependes mucho de la intuición, y también en donde seguramente te vas a perder. Y esto también es un poco lo que hace diferente este viaje. Es un viaje en donde interviene mucho el estar atento a las señales, el escuchar mucho las indicaciones de los vaqueanos, que te dicen que tenés que hacer 5 kilómetros hasta una tranquera, de ahí doblar 4 kilómetros, y vas a un mundo diferente, un mundo en donde fundamentalmente vas a recuperar mucho de lo que has perdido en la ciudad, que es tranquilidad, claro. silencios, los ruidos naturales y sabores perdidos, ¿no? Y también la conversación, porque se conversa muchísimo todo el tiempo en el campo, en la vida rural, y esto también lo rescato, porque la gente cuando va a estos destinos vuelve, verdad, renovada, diferentes. Son inolvidables estos viajes.
Es como un reencuentro con uno mismo desde otro lugar. Acá Adriana te quiere preguntar algo, está ahí queriendo
sí,
salir.
Lo charlamos un poquito ahí fuera de micrófono, y creo que vale la pena traerlo. Uno piensa en las distintas fronteras en la provincia de Buenos Aires. La inmediata es la General Paz. Está cara alguna cosa en la ciudad, hasta es más cara la nafta del otro lado. Y la segunda frontera me parece que tiene que ver con este recorrido que haces bonaerense, pero casi te diría como si fuese de otra provincia, uh-huh. y claro, tan cerca de la ciudad que uno se pregunta, imaginando, bueno, algún momento de la vida de cualquiera de los protagonistas de tu libro, ¿por qué eligen quedarse, no? ¿Por qué no, como tantos otros, no añora la capital?
Bueno, esto también forma parte de un proceso. Hace como 15 años atrás, la ciudad ofrecía para la gente de campo oportunidad económica, oportunidad laboral, crecimiento. Pero de un tiempo a esta parte, yo lo vengo viendo hace de una década hasta estos días, la ciudad para la gente de campo significa todo lo contrario, significa una muy mala calidad de vida, quizás no un crecimiento personal y a veces la economía que no está resuelta acá en la ciudad. Entonces eligen quedarse en sus lugares en el mundo, porque si hay algo que yo he encontrado y que cruza toda la provincia de Buenos Aires, es el sentido o el sentimiento de arraigo muy fuerte en la gente joven, porque ahora el éxodo se ha detenido, es decir, que ya el tren no pasa más, seguramente no pase nunca más. Pero hay algo que es muy interesante. Cada vez hay más gente que recorre muchas distancias para tomarse un aperitivo en una pulpería o estar en un hospedaje rural. Hay casos que son muy cercanos a Capital Federal, donde puedes de verdad desconectarte. Uh-huh. Y la gente en todo caso elige quedarse ahí porque realmente la calidad de vida es muy buena. El día dura para todo.
Lo que vos me estás diciendo me indica que hay necesidades de experiencias.
Totalmente, absolutamente, sí.
Que tiene que ver con la introspección, con el sentir, con el vibrar, uh-huh, otra cosa, otro pulso, tal vez en un pueblo, sí, que sí, es bien distinto a este que con este enfermo que
con
tiene
este
la ciudad,
reconocimiento, ¿no? Uh-huh. Que te da ser la maestra, el farmacéutico, ¿no? También todavía.
Sí, además esta atención personal. Hay casos, por ejemplo, con doña Irma en Las Marianas, en Navarro, que tiene un antiguo hotel, un hotel que tiene 5 habitaciones apenas, pero ella...
Acércate al micrófono.
Sí, pero ella hace comida casera, pastas, ¿no? Ravioles, raviolones. Entonces la gente va los sábados, se hospeda en el hotel para esperar los raviolones de Irma, ¿no? Bueno.
¿Cuántos años tiene doña Irma?
88.
¡Qué genial!
Entonces cocina esa misma pasta desde hace toda una vida, ¿no? Una italiana... entonces la gente, claro, va a Las Marianas impulsada por ese reencontrarse con esa pasta que quizás uno comía con la abuela, y después recorrer las Marianas que tiene 2 pulperías, que tiene una plaza donde todo el mundo anda en bicicleta, donde puedes andar caminando todo el tiempo, dejar todo abierto, los autos están con la ventanilla abierta, hay casas con las llaves puestas. Es decir,
¿Y de qué vive la gente que vive en Las Marianas? Digo, está claro doña Irma, pero sí, el resto, ¿de qué? Porque uno tiene esta cosa, ¿y cómo pasan los días, no? Y el sustento, básicamente.
Sí, primero hay que hablar de un concepto económico muy diferente, los valores económicos son muy diferentes. Estamos hablando, a ver, de datos duro, concreto, en una pulpería sale 40 pesos o 50 un aperitivo, un vaso de aperitivo con queso y aceitunas y chorizo seco. Es decir, esto trasladado a la ciudad, obviamente eso se triplica. Entonces, la gente siempre tiene un trabajo agrícola ganadero, se trabaja en el campo, y ¿qué hace todos los días? Bueno, una vida que se desarrolla con poco dinero. En las pulperías y en los almacenes de ramos generales todavía está la libreta, es decir que el dinero, el circulante, es algo escaso en, uh-huh, estos lugares, ¿no? No hay mucha plata diaria. Entonces eso es otro mundo, ¿no? Un mundo que a veces nos cuesta entender a la gente que viene de la urbanidad, pero que te choca y te choca para bien para mí, ¿no?
Y vos como experiencia personal, ¿cómo fue entrar y salir, ¿no? Es cruzar estas fronteras, claro, y tener que volver acá a tu vida. ¿Te querías quedar? ¿Lo planificás?
Bueno, yo gran parte del mes la paso viajando, ¿no? Y para mí es entrar y salir es muy saludable, porque me hace muy bien. Hace muy bien estar en un pueblito o recorrer esos caminos rurales. Para hacer este libro estuve todo un medio año viajando, y entonces viajé.
¿Qué pueblitos? Así enumeranos algunos.
Y de la frontera encontrás, hay muchos pueblitos que yo me traslado mucho a la frontera sur, ¿no? Uh-huh. Pedro Luro, donde hay, por ejemplo, está el portal de la Patagonia, porque está el río Colorado, y cuando pasás el río Colorado ya es Patagonia bonaerense. Bueno, la zona de Pedro Luro, hay balnearios como La Chiquita, que tiene 4 habitantes estables, porque el mar ahí, al sur de la provincia de Buenos Aires, es un mar verdaderamente extraordinario, porque son costas muy amplias de 20, 30 kilómetros y con muy poca intervención humana, ¿no?
Claro,
entonces la tranquilidad es asombrosa.
Vamos a invitar a Leandro un tramo más para seguir hablando de Desconocida Buenos Aires, que es un libro que habla de aquel habitante de a pie, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y quiero sí después decir, no olvidarme de dónde sale esta foto de portada. Enseguida a las 11 de la mañana ya está el servicio informativo preparado para darnos las noticias de la hora.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más.
Un mundo agradable. David Lebón en esta canción, y de eso se trata el encuentro con Leandro Vesco, Desconocida Buenos Aires, Historias de Frontera. Él está aquí con nosotros, estaba hablando de este libro, que tiene un prólogo de Mario Masachesi, que es de Editorial El Ateneo, y miro la tapa y habla de un camino rural. Es muy lindo, nos identifica mucho, pero ¿de dónde sale esta foto? ¿Por qué está esta foto acá, Leandro, en la tapa de tu libro?
Bueno, la primera parte del libro se convirtió como un compañero de viaje de mucha gente. Empezó como a viralizarse la sensación de viajar y de redescubrir estos caminos. Entonces, con la editorial optamos por hacer esta idea inclusiva, muy interactiva y también muy abierta. Decidimos que la gente de todo el país, fotógrafos amateurs o profesionales, pudieran tener la participación en tapa. Entonces recibimos cientos de fotos de todo el país y bueno, resultó ganadora una foto de Carlos Dech, que es un pringlense de la provincia de Buenos Aires, que resume un poco el espíritu del libro. Es una foto de Pontó, un pueblito que está en General La Madrid, y es una foto periférica del pueblo de Pontó. Y es, yo me siento muy identificado porque es lo que hago yo, me voy por los pueblos pasando y atravesando esa periferia de los pueblitos a la hora de la siesta, es eso, donde no hay nadie, hasta las 4 o 5 de la tarde, se respeta muchísimo eso. Y la verdad que está bueno porque esto hace un sentido de pertenencia. El libro a mí me sorprende mucho cómo la gente lo toma como algo de pertenencia, lo lleva a la guantera del auto, los ciclistas, los motociclistas.
Por supuesto. Es muy linda esa foto, de verdad que habla de todo eso que vos decís, de la siesta, de un lugar agradable, de tranquilidad. En este recorrido, porque imagino que vas a seguir recorriendo, porque ya se pasó a ser parte de tu vida, este modo de vivir Buenos Aires por ahora. Veremos hacia dónde irá, porque vos sos oriundo de Entre Ríos.
Sí, y cada provincia me llama para tener su desconocida, Salta, claro. Córdoba.
Entonces estaremos siguiendo en esta saga, como dijiste al comienzo. Pero, ¿qué lugares te gustaron? ¿Qué tenemos? Claro, ¿qué...? ¿Cuáles son tus favoritos? Porque los debes tener.
Bueno, mira, los favoritos son siempre los más alejados, pero nosotros vamos a tratar de recomendar los que están más cerca de Capital Federal, que es un poco lo más fácil. Y también tienen el espíritu esto de ser un lugar tranquilo y poder desconectarte. Bueno, acá a 100 kilómetros está Cucuyú, en el partido San Andrés de Giles. Ahí hay una pulpería recuperada que le costó 6 años a la familia recuperarla patrimonialmente. Se ofrece comida suculenta, típica, empanadas al horno de barro, carne asada también al horno de barro, Cucuyú. Entonces, la Casa Gallo, es la pulpería Gallo, Es muy lindo, muy recomendable. A 130 kilómetros por ruta 36, Pipinas. Pipinas, por ejemplo.
Pipinas, claro.
Ahí pasó algo muy, muy. Es un ejemplo, Pipinas, porque el pueblo en el año 2003, por ahí, sí, 2000, se recuperó a través de una cooperativa. Había una cementera de Loma Negra que cerró, dejando al pueblo casi en vías de desaparición.
Queda ahí a la margen, y cuando uno va para la costa, sí, para la playa, pasa, sí, por Pipinas.
Se conecta con ruta 11. Después.
Claro, ahí.
Y hay un cohete enorme, un tronador, un cohete. Se llama la NASA Argentina, ¿no? El lugar es muy, muy bizarro también. Pero Pipinas tiene un hotel recuperado por una cooperativa que es atendido por sus asociados. Entonces esto te da como algo muy interesante. La gente quiere mucho su hotel y Pipinas mismo es un lugar arbolado, un lugar donde puedes caminar, tomarte tu tiempo para esto, además de reconectarte, oír tus pensamientos, ¿no? Tener esa cosa de sentarte en una plaza, tomar mate toda una tarde y también comer comida casera en el hotel, eso claro. está bueno. Y después hay un lugar muy interesante, Pardo, que está a 220 kilómetros por ruta 3. En Pardo se lo reconoce a Pardo, se lo recuerda porque era el pueblo de Adolfo Bioy Casares. Ahí tenía Rincón Viejo, su estancia, la familia de Bioy Casares. Y los veranos iban con Jorge Luis Borges a este hotel, a este pueblo. Todavía hay un almacenero que atendía a Borges en este pueblito, y ahí está un complejo de permacultura, Yamay se llama. Son casas de barro, hechas bajo el concepto de la permacultura, y también hay una yurta, que es una carpa mongol muy interesante, donde puedes quedarte ahí toda la noche o un par de días, y también en Pardo se da, por cuestiones físicas y geográficas, el cielo más diáfano de la provincia de Buenos Aires. Hacen astroturismo y esperan el amanecer lunar.
Qué lindo. Qué lindo, sí. Leandro, te agradecemos mucho todo esto que nos da ganas, nos da muchas ganas de salir acá nomás y encontrarnos con otro pulso, con otras historias, con otra gente. Así que lo recomendamos, ¿eh? Desconocida Buenos Aires, Historia de Frontera, ya están las librerías.
Sí, están las librerías. Y ahora que se vienen las vacaciones, esto, que nos animemos a los caminos rurales, que nos animemos a hacer estos viajes que son inolvidables.
Te tomo la palabra. Gracias.
Lunes, noticias de todas las provincias. En Nacional.